es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar del turismo activo, una de las grandes opciones para este verano en España y en muchos países de Europa. Vamos a hablar con Óscar Santos, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Y también vamos a charlar con Yanis Birbilis, de la Comisión Europea, sobre la última hora y la actualidad de Europa.
El foco de Europa.
Ya ha pasado el estado de alarma, ha finalizado y además hemos entrado en esta nueva normalidad. Una normalidad un tanto extraña, pero que a fin de cuentas es una normalidad. Habrá quien se esté planteando qué hacer este verano porque tenga vacaciones y porque las pueda disfrutar. Bueno, pues vamos a hablar ahora del turismo activo porque se presenta como una gran opción para este verano tan atípico que vamos a tener, y es que el turismo activo ofrece actividades en la naturaleza sin tener que alejarnos mucho de nuestras casas. Por eso vamos a hablar ahora con Óscar Santos, que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. Hola, Óscar.
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, venimos a hablar hoy del turismo activo y de cómo ha afectado y de cómo puede afectar la crisis del coronavirus. Cuéntanos, para empezar, ¿qué se define como turismo activo? ¿Qué abarca?
Bueno, realmente el turismo activo en los últimos años, y es un continuo proceso, ¿no?, de evolución, pues va cambiando, ¿no? Van entrando nuevas actividades, nuevos conceptos, nuevos productos. Realmente lo que nosotros hacemos es una parte activa, una parte de experiencias en contacto principalmente con la naturaleza, ¿no?, a través de diferentes elementos, como puede ser, pues por ejemplo, piraguas, como puede ser descender un barranco, hacer una ruta en bicicleta. Realmente nosotros estamos aportando al turismo pues la parte, por decirlo de alguna manera, más movida, ¿no? Uh-huh. Más físicamente atractiva, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado realmente dar una definición, pero porque es un proceso continuo, pero realmente tratamos de eso, ¿no? De llegar a ese punto de actividad más física, ¿no? Uh-huh. Dentro del turismo.
Bueno, tú eres el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo. ¿Y cuántas empresas forman parte de esta asociación?
Bien, realmente la asociación ANETA, Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, realmente está compuesta por asociaciones. Realmente funcionamos como una asociación, ¿no? Uh-huh. Las empresas son socias de cada una de las asociaciones regionales de turismo activo. Y entre todas, estamos en el orden de entre 800 y 1.000 empresas, uh-huh, aproximadamente sobre un sector de cerca de 3.500 empresas a nivel nacional.
Uh-huh. ¿Y cuál es la situación actual del turismo activo en España?
Bueno, la situación actual dentro de la situación que tenemos, ¿no?, de crisis sanitaria, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es difícil, ¿no?, es complicada, ¿no? No estamos al margen, ni mucho menos, del resto de sectores. Pero es verdad que completamente el turismo, y dentro del turismo, el turismo activo, se ha visto bastante perjudicado, en el sentido de que, bueno, pues cuando íbamos a empezar, cuando empieza la temporada, porque realmente nosotros trabajamos con una estacionalidad marcada, ¿no?, en la mayoría de las regiones, claro. Cuando íbamos a empezar realmente era cuando se decretó el estado de alarma. Por tanto, bueno, pues ha sido un parón importante al comienzo de la actividad, y el efecto, pues bueno, puede ser bastante importante dentro del cómputo de lo que las empresas van a facturar este año, este 2020, va a ser importante el efecto que van a tener, por supuesto, porque va a abarcar al final pues toda la temporada.
Ya. Y teniendo en cuenta la tendencia de los últimos años del turismo en España, ¿está cada vez más de moda el turismo activo al margen de lo que ha sucedido con el coronavirus?
Efectivamente, sí. El turismo activo cada vez se practica más y cada vez se realiza más, ¿no? Principalmente porque realmente nosotros hemos pasado, ¿no? Como comentaba con algún compañero también de otros medios, hemos pasado de convertirnos, de ser una actividad complementaria del turismo rural, como se decía hace ya años, a pasar a ser el principal objetivo, ¿no?, dentro de la actividad. Es una cuestión de hoy por hoy ya no buscamos solo, o sea, buscamos experiencias, ¿no? Y las experiencias pueden venir desde un alojamiento, desde una experiencia gastronómica, hasta una experiencia de actividad, de turismo activo. Por tanto, yo creo que la motivación es muy diferente y en ese sentido ha cobrado mucha fuerza el turismo activo, porque se ha convertido, a través de esta oferta de empresas, una oferta profesional, por supuesto, porque no podría ser de otra forma, se ha convertido en una oferta de experiencias, y eso es lo que el turista hoy por hoy demanda, y estamos nosotros, por supuesto, que a la cabeza en ese sentido.
Claro. Y, bueno, de cara ya a este verano, al futuro más inmediato, no sé si a lo mejor estáis notando un incremento de reservas en comparación con el año anterior, en referencia a que la gente a lo mejor decida, pues en vez de irse al extranjero a hacer turismo, pues opte por quedarse incluso en España, pero ni en la costa, a lo mejor en el interior, y practicar este turismo activo del que estamos hablando, hacer rutas de senderismo, hacer barranquismo o escalada, planes que a lo mejor antes del coronavirus la gente no se había planteado.
Sí, efectivamente, totalmente se está dando así. Además que es verdad que ahora mismo desde Aneta estamos tratando de obtener datos a través de las diferentes empresas y asociaciones que la componen, datos de cuál va siendo la evolución en estos, hablamos casi ya de días, normalmente se hablan de datos anuales, ¿no? Pero en este caso casi hablamos de días, de semanas, qué está ocurriendo, qué está pidiendo, qué se está demandando, ¿no?, por parte del turista. Y efectivamente está ocurriendo un poco lo que comentas, ¿no? Hoy por hoy, aunque entremos, por supuesto, en una fase de nueva normalidad, la situación sanitaria está, ¿no? El virus está, tenemos que convivir con él, y el turista también decide, en función, en algunos casos, por limitaciones impuestas, y en otro caso, por autolimitaciones, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, prefiero no ir a lo mejor a la playa, acudir a eventos a grandes concentraciones de personas, uh-huh, y sí prefiero un entorno mucho más seguro, mucho más apto para mí, para mi familia. Un entorno como el que trabajamos las empresas de turismo activo, un entorno abierto, un espacio natural, unas ratios normalmente de personas que nosotros no las vamos a variar, porque un monitor a veces está con un monitor por cada 10, 12 clientes, ¿no? Desde casi la primera fase, ¿no? Con las ratios que se marcaban, ¿no?, para el turismo activo y actividades de naturaleza, ¿no? Pero las cumplimos desde la primera fase, las cumplimos en la segunda y las cumplimos en la nueva normalidad. Por tanto, el cliente puede ver, y yo creo que así lo está viendo, a nuestras empresas como una opción, y a nuestras actividades, una opción muy, muy, muy interesante para garantizar, de alguna forma, esa seguridad sanitaria que todo el mundo hoy por hoy busca, ¿no?
Uh-huh. Y, bueno, me viene muy bien esto que comentabas de las ratios, porque te quería preguntar cómo se ha tenido que adaptar el turismo activo a todas las medidas de seguridad y de prevención sanitarias que estamos empezando a ver ahora relacionadas con el turismo.
Bien, es verdad que nosotros seguramente representamos, aunque nos hemos visto muy afectados, por supuesto, por las limitaciones, las prohibiciones y demás, y la situación que se ha dado, ¿no? Pero dentro de la actividad turística representamos uno de los mejores oportunidades para, yo creo que así lo están aprovechando, así se está viendo por parte de la gran mayoría de las empresas del sector, porque realmente ofrecemos ese espacio totalmente seguro. Bueno, totalmente seguro, quiero decir, no hay plena seguridad de nada, ¿no?
Sí, al 99,9%, ¿no?
9, efectivamente, estamos en espacios abiertos, mantenemos las mismas ratios. Por tanto, nosotros el nivel de adaptación lo hemos tenido que hacer, como muchos otros sectores. Pero nosotros no trabajamos en un espacio cerrado en el que la gente pues tiene que estar toqueteando cosas. Bueno, toqueteando, quiero decir, pues, si entro a un baño, pues tengo un pomo, una puerta, el grifo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, si me atienden detrás de un mostrador, pues tengo que establecer medidas, ¿no?, de distanciamiento. Todas esas cuestiones en establecimientos cerrados tienen mayor complejidad que lo que podemos hacer nosotros. Eso sí, claro, cuando hacemos la actividad, porque nosotros estamos muy acostumbrados también a realizar los pasos previos de contratación y de reserva a través de procedimientos de telemáticos, online y demás. Por tanto, hemos tenido que adaptarnos y, por supuesto, los monitores, entraría una segunda fase en la que los monitores sí que tienen que adaptarse porque son los que van a estar en contacto con los clientes. Uh-huh. Pero son medidas de las que ya sabemos que vamos a tener que hacer durante los próximos meses. Ya veremos hasta cuánto.
Claro.
Mascarilla, distanciamiento en el caso de no poder cumplir tal, o sea, todo lo sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y, uh-huh, y no se aleja de la normalidad. Lo que pasa es que el estar en espacios abiertos nos permite posiblemente pues tener mucho más margen que otras actividades.
Ya. Yeah. ¿Y en Europa cómo está el turismo activo? ¿También está de moda?
Bueno, nosotros, Aneta participa, está presente en Europa, está presente en la ECOE, en la asociación, por decirlo de alguna forma, la Asociación de Turismo Activo, es una asociación de outdoor, pero eso es el equivalente, ¿no?, al turismo activo a nivel europeo. Nosotros participamos con ellos, estamos presentes en la asociación europea y realmente, bueno, las inquietudes y la situación que podemos tener en España las suelen tener el resto de países, ¿no? La evolución del turismo activo va de la mano en todos los países de la Unión Europea, o por lo menos los que tenemos referencia en cuanto a la asociación europea, ¿no? Y igual de la misma forma pues también se han visto afectados, ¿no?, en estos meses con las cuestiones del coronavirus.
Y bueno, última pregunta. Hemos conocido recientemente el plan de impulso al turismo que ha presentado el Gobierno Nacional. No sé si estáis dentro de ese plan y cómo lo valoráis.
Bueno, estamos dentro del plan de impulso. Yo creo que por cuestiones también evidentes, ¿no? Hemos participado desde un primer momento, desde que se decretó el estado de alarma, hemos colaborado con la Secretaría de Estado de Turismo, desde Aneta, en la elaboración de los protocolos, de las directrices y recomendaciones para el turismo activo y ecoturismo. Bueno, toda la documentación que se presentó por parte del ICTE ha sido, pues básicamente al 99% ha sido desarrollado por Aneta. Por tanto, nosotros desde un primer momento hemos ido participando, ¿no?, en todas las cuestiones relativas a lo que afecta al turismo activo. En el plan de impulso, una de las acciones que se han planteado las líneas de apoyo, líneas ICO a través de financiación, a través de líneas ICO, se han incluido epígrafes de o CENAES, que Código Nacional de Actividades Económicas, para que lo entendamos todos, se han incluido códigos de empresas de turismo, códigos que tienen habitualmente las empresas de turismo activo, porque es verdad que no hay un CENAE específico de turismo activo, porque las empresas de turismo activo al final se tienen que acoger a los CENAEs publicados, ¿no? Uh-huh. Y hemos conseguido que estemos dentro. Por tanto, las empresas van a poder acogerse también a esta nueva líneas de financiación por iniciativa propia, por supuesto, pero también porque Aneta ha participado, ¿no? Yo creo que el plan de impulso es todo el mundo y todas las organizaciones empresariales están diciendo que es insuficiente, pero bueno, efectivamente, por pedir podemos pedir muchísimas más cosas, ¿no? Yo creo que es importante lo que se ha hecho y creo que no se va a quedar ahí. Creo que en los próximos meses vamos a ir viendo nuevas medidas, nuevo apoyo, porque realmente el turismo necesita apoyo del gobierno.
Esperemos que así sea, Óscar. Pues nada más, muchas gracias por atendernos, ha sido un placer y que vaya lo mejor posible esta temporada de verano con el turismo activo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Yo nada, simplemente aprovecho para decirle a todos los que nos escuchan que efectivamente que se acerquen, que las empresas hemos puesto mucho entusiasmo, mucho cariño, le ponemos mucho cariño y mucho amor a lo que hacemos y estamos totalmente preparadas para esperar la visita de turistas activos que quieran estar este verano con las empresas.
Ajá. Perfecto, Óscar. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. La última hora de Europa.
Hoy Hoy la última hora de Europa pasa, como no puede ser de otra manera, por hablar del coronavirus. No como tal de la enfermedad, pero sí de esa vacuna que tanto ansiamos que llegue. La Comisión Europea ha creado una estrategia para cuando esa vacuna exista, poder distribuirla de una forma equitativa entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Vamos a hablar de ello con Yanis Virbilis, portavoz de la Comisión Europea en España. Hola, Yanis.
Hola, ¿qué tal, Lucía?
Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Todas tienen que ver con el coronavirus o con la nueva normalidad en la que ya nos encontramos.
Las vacaciones también, espero.
Las vacaciones. Bueno, vamos a empezar por las vacaciones un poco, ¿no? Y la nueva normalidad. Bueno, vamos a hablar de una plataforma que ha puesto en marcha la Comisión Europea, que se llama Reopen EU, que significa reabrir la Unión Europea. Cuéntanos.
Reabrir la Unión Europea, exactamente. Sabéis que hace unas semanas la Comisión Europea ha propuesto a los países de la Unión de abrir las fronteras. Y, bueno, efectivamente, ahora la mayoría de las fronteras entre los países de la Unión están abiertos y los ciudadanos europeos pueden viajar de un país a otro. Es muy importante a nivel personal, por supuesto, para tener unas semanas, unos días de vacaciones con nuestros seres queridos en la playa o la montaña. Eso es también importante para reanimar el sector turístico, sobre todo en países como España.
Eso es.
Como sabéis, hay mucha gente, muchas familias que dependen del turismo, así que es muy importante reanimar este sector de la economía. Y efectivamente, hace unos días la Comisión Europea ha puesto en marcha esta plataforma que llama, como has dicho, Lucía, Reopen EU o Reabrir la Unión Europea. Se trata de una página web. Existe también una versión para el móvil donde cada ciudadano puede consultar información específica en tiempo real. Se está presentando de una manera muy interactiva sobre la situación en las fronteras, los medios de transporte y los servicios turísticos. En práctica, lo que significa, hay un joven, una pareja, no sé, en Valladolid, por ejemplo, que quiere viajar a Italia o a Grecia o a otro país, lo que puede es entrar en esta página web y ver si, por ejemplo, hay alguna restricción en la frontera, por ejemplo, si hay una obligación de cuarentena, si se puede, si hay restricciones en el movimiento dentro de un país, cuál es el medio de transporte más fácil para viajar a ese país. En fin, toda la información muy importante a la hora de programar las vacaciones antes de reservar los billetes y los hoteles. Es para nosotros una herramienta muy útil para ayudar a los europeos a organizar sus vacaciones y, por supuesto, ayudar también al sector turístico a recibir más clientes este verano.
Eso es. En resumen, esta plataforma lo que hace es decirnos lo imprescindible sobre el país al que vamos a viajar, ¿no?, respecto al coronavirus.
Y se trata de una plataforma, de una página web que ponemos al día cada vez que hay una nueva información. Así que bueno, es muy, muy útil para los viajeros este año.
Me parece muy útil, como tú dices, porque es cierto que ahora mismo en Europa el tema de las medidas de seguridad es un caos, porque en cada sitio se dice una cosa y además también ya no es tanto las medidas que estén impuestas en cada país, sino los cambios que pueda haber. Porque, por ejemplo, en España hemos pasado por el tema de imponer una cuarentena a los turistas que vienen, luego decir que no ponen esa cuarentena. Entonces, como son cosas que cambian de un día para otro, pues es muy útil que exista esta página, que además está en 24 lenguas oficiales, lo cual también
efectivamente, ahí toda la información está en español
fascinante.
También. Y bueno, hay que mencionar también que en general vemos que la situación epidemiológica casi en todos los países de la Unión se está mejorando, así que bueno, nadie sabe qué va a pasar en unas semanas, en unos meses. Sin embargo, ahora la situación en todos los países es bastante buena y permite, por supuesto, los viajes entre diferentes países. Así que, bueno, animamos a todos los ciudadanos, todos los castilloleonenses que quieren viajar, de entrar en la página web de Reopen EU y, bueno, y consultar toda la información allí.
Efectivamente, eso hacemos. Y relacionado con esto que estamos hablando, con el coronavirus, las medidas de seguridad en todos los países, tenemos que hablar de algo muy importante, que es también otro de los temas estrella estos días y estas últimas semanas, que es la vacuna del coronavirus, si es que llega en algún momento, de dónde llegará, etcétera, etcétera. Y bueno, si no me equivoco, la Comisión ha creado una estrategia, ¿no?, para sobre todo la difusión de esta vacuna cuando exista.
Sí, efectivamente. Bueno, es evidente que vamos a volver en nuestra vida anterior sin ninguna restricción, solamente si hay una nueva vacuna. Bueno, el virus está todavía con nosotros. Podemos, por supuesto, tomar muchas medidas para hacer nuestra vida más fácil, para minimizar el peligro y los riesgos. Sin embargo, lo más importante será encontrar una vacuna contra el coronavirus. Para nosotros es por eso que es muy importante hacer todo lo que es posible para acelerar el desarrollo y la producción de esta vacuna, y es por eso que hace unos días hemos publicado nuestra estrategia. Nuestra estrategia tiene dos pilares. El primer pilar consiste en entrar en acuerdos con compañías farmacéuticas que están desarrollando hoy en día, que tienen programas para producir estas vacunas. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es financiar una parte de los costes iniciales que esas compañías tendrán que afrontar, y a cambio de eso tenemos el derecho a comprar un número determinado de dosis de vacunas. Así vamos a garantizar la disponibilidad de vacunas para todos los países de la Unión, para todos los ciudadanos. Uh-huh. Ese es el primer pilar. El segundo pilar es adaptar nuestro marco normativo para flexibilizar las normas y hacer más rápidos los procedimientos administrativos que están relacionados con el desarrollo de vacunas. Por supuesto, vamos a mantener todos los estándares de calidad, de seguridad, que como sabéis son muy muy altos en Europa. Esos son los dos pilares de la estrategia.
Y entiendo también que lo que contempla esta estrategia es que la vacuna, cuando se pueda distribuir, llegue a todas partes de la Unión Europea.
Exactamente. Es uno de los objetivos principales de nuestra estrategia, es que ningún país sea discriminado, que la vacuna esté disponible para todos los países, todos los 27 países de la Unión.
Uh-huh. Me decías que la Comisión va a financiar parte de los costes de producción de esta vacuna, y creo que hay una partida inicial de 2.400 millones de euros.
Bueno, sí, los fondos que hemos dado ya a la investigación para el coronavirus son muy importantes. Como sabéis, tenemos muchos programas de investigación a nivel europeo, como es el programa Horizonte 2020, y en este marco hemos dado ya muchos fondos para la investigación para encontrar una vacuna, y bueno, esperamos que de estos proyectos que hemos financiado van a tener éxito. Y bueno, como has mencionado también, no es todo lo que estamos haciendo. Vamos a dar más dinero, más fondos para la investigación, para las compañías que están cerca a encontrar una vacuna o también un tratamiento.
Oye, ¿y las farmacéuticas y los laboratorios que están estudiando e investigando esta vacuna del coronavirus son también europeos o son de otras partes del mundo?
Hay muchos proyectos en todos los países, pero hay muchas que están aquí en Europa, y bueno, por supuesto, lo más importante es que unos de esos proyectos, no solamente europeos, sino de todo el mundo, tenga éxito. Como sabéis, la investigación para encontrar una vacuna a veces dura muchísimo, y nuestro objetivo es que en este caso los plazos sean mucho más cortos. Y
claro,
bueno, hay que esperar.
Claro, porque últimamente estamos viendo que la vacuna se está investigando y se está intentando crear en muchas partes del mundo, como tú bien decías.
Efectivamente.
Bueno, y en relación con el tema de cuánto puede costar crear esta vacuna y comprarla, etcétera, creo que tenéis entre manos una iniciativa para recaudar fondos, ¿no?
Bueno, sí, para nosotros el tema del coronavirus, el problema es un problema global. y necesita acción global. Y para nosotros, a nivel internacional, hemos lanzado ya, como sabéis, hemos hablado aquí con vosotros, creo, de esta campaña. Uh-huh. Hemos iniciado esa campaña para recaudar fondos para el desarrollo de la vacuna y también para ayudar a todos los países. Desde Europa tenemos la obligación de contribuir o, bueno, también liderar todos los esfuerzos internacionales. Y, bueno, es por eso que hemos puesto en marcha esta campaña de donaciones. Ya recaudó casi 10.000 millones de euros. Se trata de dinero que va a permitir el acceso universal, equitativo, especialmente para los países que son más vulnerables. Se trata de una iniciativa de la Comisión desde hace unas semanas. Y, bueno, este sábado, 27 de junio, tendrá lugar una cumbre mundial de donantes y un concierto que, bueno, todos nosotros podemos seguir en línea con muchos artistas como Shakira, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay también. Bueno, se trata de un concierto que va a movilizar más fondos, que va a ayudar a nuestros esfuerzos de recaudar fondos para ayudar más a los países que más lo necesitan.
¿Y en qué página tenemos que verlo y a qué hora es?
Bueno, todo eso va a ser emitido por todas las redes sociales de la Comisión Europea, uh-huh. Pero también por parte de muchas cadenas televisivas por todo el mundo. Uh-huh. Pero seguramente que si alguien nos escucha y le interesa, puede entrar en nuestras redes sociales y va a ver exactamente la manera de seguir ese concierto.
Estupendo. Oye, pues me parece una iniciativa muy guay, la verdad, porque sí que es cierto que muchas veces hemos visto que los cantantes, ¿no?, de todo el mundo se han juntado y, bueno, lo hemos visto en muchas otras ocasiones que ha sido necesario, pero ahora con el coronavirus también, que han sido ya varios los conciertos tan grandes que se han organizado con muchos artistas que se han juntado para recaudar fondos.
Efectivamente, es así y, bueno, este sábado es un ejemplo más.
Genial. Pues nada más, Yanis, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer.
Muchas gracias, Lucía. Un placer como siempre.
Como siempre. Hablamos pronto.
Gracias.
Adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, @eseuropa/ y también @Euronet Plus. Allí podrán encontrar contenido adicional al que hacemos en el programa y también en todos los idiomas de la red de Euronet Plus. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado una semana más y gracias por permitirnos amenizarles este pequeño rato todos los martes. Yo me despido hasta la semana que viene. Ya saben, cuídense mucho y por favor, sean responsables. Ahora más que nunca es de vital importancia. Adiós.
Es Europa, con Lucía Roales.
shooting for